Punto porque estamos en línea y agradecemos el contacto a esta hora con la abogada de la familia Correa, la familia dueña de los terrenos donde se emplaza esta toma Calicheros en Quilpué. Abogada Janet Bruna, gracias por acompañarnos en Radio ADN. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Francisca Mauricio.
Bueno, abogada, esto es algo que está en pleno desarrollo. ¿Cuáles son las expectativas de lo que podría ocurrir a partir de hoy con la demolición? Y sobre todo pensando en las personas que, lo decía Gonzalo Pérez más temprano, presentan resistencia, si bien son un grupo más pequeño. ¿Qué es lo que se espera para esta jornada respecto a ese punto en particular y cómo debería desarrollarse este desalojo?
Pero Francisca, lo primero es que la familia ha insistido en este momento es agradecer primero el apoyo, porque la verdad es que después de 5 años del asesinato de don Alejandro y a 4 años de la dictada la orden de demolición, parece un poco irreal que se esté ya ejecutando, aun cuando eso haya tenido que hacerse el tener una sentencia y haber asistido a Contraloría previamente, pero lo importante es que se está ejecutando. En relación a las personas que aún quedan, y ya desde la perspectiva académica, los estudios que uno realiza demuestran que siempre estos grupos que asesoran a las tomas, como lo que sucede también con esta, tienen un grupo de dirigentes cooptados y convencidos de una teoría que ellos establecen de que resistan, digamos, a los desalojos porque son ilegales conforme al derecho internacional. Y eso es un poco también lo que hemos visto. Ayer yo estaba en un contacto televisivo y una pobladora corroboraba que habían dirigentes que los llamaban a resistir, a no irse, y habían confiado en eso porque pensaban que iban que iban a quedarse, que iban a comprar el terreno, y bueno, cuando se dieron cuenta que ya no había pie atrás y que el municipio había hecho un gran esfuerzo para darles ayuda social en materia de salud y distintos aspectos que necesitaban, albergues para 5 del total de familia que estaba, que pidieron albergue, entonces se dieron cuenta que tenían que irse, y se lo hubieran sabido en octubre el año pasado, estaríamos con esto solucionado un poco antes. Y digo octubre porque la Seremi se reunió, y Seremi, Servio y Municipalidad se reunieron con los asesores y los dirigentes, que son los que todavía insisten en quedarse.
Ya, abogada, hay un tema que puede parecer un poquito técnico, digamos, pero algunas de las personas que más se resisten a abandonar esta toma después de 5 años dicen que acá se ordenó la demolición de la toma, pero no el desalojo.
Sí, Mauricio, mira, eso fue la misma defensa que la Seremi estableció ante la Corte para decir por qué después de 4 años no se había cumplido y no habían ejecutado la orden de demolición, y la Corte declaró ilegal esa omisión y la ordenó notificar y ejecutar la demolición. Después se presentaron también por los pobladores y por uno de los asesores 2 recursos de protección el año pasado que se perdieron bajo los mismos argumentos, y el tercer recurso que está en tramitación se solicitó 2 veces la orden de no innovar y también fue rechazada.
Ya, o sea, tanto, no, desde el punto de vista estrictamente legal, no hay recursos pendientes, órdenes de no innovar, recursos de protección, no hay nada legal pendiente que impida el desalojo y demolición de esta toma.
Hay un recurso en trámite, pero no impide la demolición con la fuerza pública si fuera necesario, por lo tanto el desalojo de la toma, efectivamente.
Ya, y este desalojo y demolición de la toma se debiera concretar entonces en el curso de los próximos días. Nos decía nuestro corresponsal Gonzalo Pérez que esto debiera tardar unos 4 o 5 días. ¿Es lo mismo que estiman ustedes?
Según la licitación, las bases establecen 2 días para hacer la demolición y 5 días para hacer el retiro de escombros, y por lo tanto todos esos días va a estar custodiado por carabineros en los 2 primeros días por este contingente grande que vino desde Santiago con casi 800 efectivos, y los otros 2 días, y los otros 5 días con personal de la región, por lo tanto, bueno, lo que se demore ahí la empresa, pero eso es lo que está planificado. Nosotros también tenemos la coordinación para ir haciendo el cierre del sector, porque en definitiva los asesores de la toma, digamos, también llamaron a devolverse.
A retomar.
Eso, a retomar, claro, porque señalaban que era un derecho y por lo tanto, lo dijo el abogado en un medio de comunicación escrito, y por lo tanto, ante eso también nosotros conversamos con Carabineros y por lo mismo solicité perdón, una entrevista con el fiscal nacional y ojalá que el Ministerio de Seguridad también comuniquen que es ilegal y que sería y constituiría un delito de usurpación violenta de la que el abogado no se va a hacer cargo, pero sí va a caer el peso sobre las personas que están siendo asesoradas con esta incitación al ilícito. Y los carabineros lo tienen claro, digamos, cualquier persona que rompa los cercos, vamos a también trabajar en zanjas, y eso es todo lo que tenemos que invertir. Las chiquillas son profesionales, como cualquiera de nosotros, por lo tanto, tiene que conseguir un crédito para hacer ese trabajo de las zanjas que nos sale, que sale bastante caro, digamos, pero es lo que se está haciendo en todas las regiones para lograr resguardar que no se tomen los terrenos.
Bueno, abogada, quizás un poquito más en la profundidad de este tema, por ejemplo, ¿cómo se puede aplicar o cómo podemos interpretar el uso de la ley de usurpaciones como herramienta en un caso como este? ¿Cómo se aplica? ¿Cuáles son las herramientas que finalmente se han utilizado y que existen para este desalojo, para otros casos que ocurren en el resto del país y que finalmente ha tenido que establecer un criterio de cómo se actúa por parte de la autoridad frente a esto?
Bueno, lo primero es que en términos generales el Estado siempre ha esperado que hayan sentencias para actuar, para cumplir sus deberes legales, y eso no debería ser, digamos, el Ejecutivo debería siempre actuar sin necesidad de sentencia. Pero eso es lo que ha pasado en esta materia por romantización de los campamentos, por un lado, por no querer afrontarlo, que podría ser impopular. Sin embargo, todas las encuestas que se han hecho, la Universidad de San Sebastián realizó la primera encuesta este año y la percepción de las personas señala que uno de los grandes factores que detonan el crecimiento de las tomas son las señales de inactividad que da el Estado, de impunidad que da el Estado. Entonces, ojalá que esto... Y en segundo lugar, este es un precedente porque jamás en Chile se había utilizado la potestad que se otorga para demoler construcciones ilegales, construcciones que están fuera del plan regulador, que no se pueden regularizar, y esto por un interés público de construir ciudades orgánicamente. Uh-huh. Y por lo tanto, esperamos que este precedente se utilice también para el resto de las situaciones de tomas que recién inician, sobre todo, que el Estado aprenda que tienen que evitarse protocolos de prevención de toma y de solución temprana de las tomas, pues eso no nos va a pasar como lo de San Antonio. Sí. Entonces, y paralelamente, porque es súper importante aclarar que esto no fue un regalo o un favor a la familia Correa porque se le soluciona la toma, sino que acá no se establece una sanción a la toma, sino que es una sanción a que hay construcciones ilegales. Por lo tanto, podría haber sido en terreno propio o en terreno tomado y de todas formas la demolición tendría que haberse ejecutado igual.
Sí, abogada Bruna, de aquí en adelante, realizado ya y concretado en los próximos días el desalojo y la demolición de lo que allí se construyó, ¿qué va a pasar con este terreno? ¿Qué le ha dicho la familia Correa, quien usted representa? En algún momento se trató de que el Estado comprara estos terrenos, no fructificó, no prosperó aquello. ¿Cuál es la idea de la familia dueña del predio? ¿Qué van a hacer con esto?
Sí, efectivamente, de todas formas nosotros tenemos una conversación con la alcaldesa Carolina Corti, que es la que ha tenido una conducta muy proactiva, porque todos soñamos con que ese terreno tuviese una resignificación de carácter social y público, pero hasta ahora todos fueron promesas en el tiempo, lo que después llevó a la familia a contactarme porque en definitiva no iba a pasar. Así que yo estoy mandatada para la venta del terreno, porque en definitiva la familia estima que una vez demolido y después vendido el terreno es la forma en que se va a cerrar este libro de la tragedia que han vivido durante todos estos años con la revictimización y bueno, por supuesto que con la pérdida de su padre.
Ya, o sea, se pone a la venta el terreno en definitiva.
Así es, se pone a la venta, pero siempre enfocados en proyectos que sean una contribución a la comuna de Quilpué, porque la idea también es resignificar ese terreno.
Ya. Ahora, abogada Bruna, en medio de todo este proceso que ha sido largo, que ha sido muy duro también después de lo ocurrido con Alejandro Correa, ¿qué lecciones se sacan en definitiva? Porque claro, usted dice aquí hay un grupo de personas que se tomaron irregularmente un terreno, como ocurre en otras zonas del país, pero también hay colegas suyos, hay abogados que usando también herramientas legales, tratan de justificar todo este asunto. Y hemos escuchado vecinos que y personas que estaban ahí en la toma que dicen, a ver, no quisieron conversar con nosotros, se negaron al diálogo, yo tengo derecho a estar acá, y abogados que respaldan todos esos argumentos.
Sí, la verdad es que sigue siendo sorprendente. Nosotros estamos estudiando ya personalmente acciones también legales en caso de que ocurra algo por causa de esta asesoría, y particularmente con el Colegio de Abogados, en donde pertenece el Colegio de Abogados de Santiago de Chile, en donde pertenece el colega Rodrigo Valdés, porque no podemos aceptar, desde mi perspectiva también social, que existan profesionales que terminen provocando y culminando la comisión de ilícitos. Por otro lado, también aclarar que difícilmente puede constituir la vida en toma o en campamento un acceso a una vivienda digna, que es el derecho humano que está consagrado en tratados internacionales reconocidos por Chile, porque también la ONU ha señalado que la vida en campamento constituye una de las vulneraciones más generalizadas a los derechos humanos. Entonces, el Estado no puede tomar palco. Siempre vamos a encontrar grupos radicalizados. Siempre vamos a encontrar grupos que crean que tratan de justificar en la pobreza la comisión de ilícitos, y esto no solo pasa en las tomas, sino que también en términos generales, cuando se dice que los tribunales son muy garantistas porque un poco justifican el pequeño robo en esto de la pobreza. Pero en eso existen dos teorías penales, ¿no? Pero en particular en este caso, todo esto se deriva en los estudios de que el Estado, en resumen, ha tomado palco, viendo cómo se suscitan, cómo generan estas tomas, con este aumento explosivo que han tenido, que está bien, estuvimos en una pandemia, pero eso no justifica que el Estado haya dejado de cumplir sus deberes legales. Eso es lo que nos llevó también ir a Contraloría, porque por otro lado hay interés público comprometido cuando tú te das cuenta que la ley de usurpaciones, junto con impuestos internos, aplicándola, dio la posibilidad de que los dueños de los terrenos se eximan del pago de contribuciones hasta el 95%. Y son miles de millones de pesos los que el Estado deja de cumplir. Y serían atribuibles deja de percibir, y serían atribuibles a funcionarios estatales desde que hay una sentencia o una orden administrativa de desalojo o demolición sin que se cumpla. Entonces, todo eso que se pierde año a año es atribuible a funcionarios, y por lo tanto, toda la pérdida fiscal atribuible a funcionarios públicos puede llevarlos a un juicio de cuentas, y eso demuestra que hay un interés público comprometido también, no solo en la construcción de las ciudades, sino que también en lo que puede percibir el Estado de las contribuciones. Entonces, todo esto que ha sucedido este año, y también con la toma de San Antonio del colega Diego, que lo ha estado llevando a cabo, demuestran que este es un llamado al Estado a que los gobiernos empiecen a ejercer sus labores legales, porque no falta ley, lo que falta es voluntad política y conocimiento. Y aquí yo quiero, siempre relevo, intento, Mauricio, Francisca, el caso de Quinta Normal. En el caso de Quinta Normal, para que se vea que es una cuestión de voluntad política y de gestión, la alcaldesa en 2023 definió que iba a terminar con tres campamentos que venían de años. Una alcaldesa socialista, por eso les digo que no es una cuestión de posición política. Y mandató a la secta que se hiciera cargo de esto. La secta de ingeniero comercial con gran capacidad y especialización en materia de gestión pública. Y lograron, sin necesidad de una sentencia, desalojar tres tomas de terrenos que pertenecían a EFE, al Servio y a Bienes Nacionales, que después pasó al municipio. Y ellos mismos luego fueron a capacitar a Maipú para el desalojo que se hizo este año. Entonces, se puede. Y es una cuestión de voluntad política y de gestión. Y eso espero que, y la familia Correa espera que esto sienta un precedente para que el Estado empiece a trabajar, sobre todo desde la prevención y solución temprana de tomas.
Janet Duruna, abogada de la familia Correa, dueña de los terrenos donde se emplaza esta toma de Calicheros en Quilpué, algo que está en pleno desarrollo durante esta mañana. Le queremos agradecer por este contacto con ADN.
Buen día.
Muchísimas gracias, buen día.
Chau, chau.
8:26 minutos.
ADN.